3 de la tarde, 7 minutos, noticia en desarrollo. El número de fallecidos en el incendio en el club de Bucarest la semana pasada aumentó a 45, mientras que por el sexto día consecutivo se manifestaron miles de personas en la capital rumana para expresar su malestar con la clase política de ese país. La cifra, miles de brasileños protestaron hoy en Sao Paulo, Brasilia y otras ciudades para exigir la renuncia o la destitución del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunhant. Esto porque participó en actos de corrupción investigados por la empresa Petrobras. Y quedamos atentos porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México afirmó hoy que ninguna de las 26 observaciones y propuestas que le han hecho a la Fiscalía Mexicana sobre el caso de los desaparecidos en la localidad de Ayotzinapa, en el sur del país, ha sido tenida en cuenta integralmente. Ampliación de estas y otras noticias pueden consultar nuestra página de internet bluradio.com. En Twitter somos @bluradioco. Los dejo en compañía de Estadio Blue.
A la Liga Águila están convocados los que miden cada jugada.
Don Luis, un águila y dos vasitos.
Y están convocados los que se echan el equipo al hombro.
Don Luis, una grande de Águila Live para todos, que yo invito.
Con Águila todos están convocados a celebrar desde las tiendas y bares del país. El plan lo pone el fútbol, la fiesta la pone Águila.
Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Bandas automatizadas. Más un lector que clasifica con precisión. Más una infraestructura con la más alta tecnología. Más un personal comprometido. Dan como resultado que hoy recibamos la emoción, la satisfacción y el agradecimiento de cada uno de nuestros clientes. Mejoramos nuestra planta para mejorar tu vida. 472, el servicio de envíos de Colombia.
Aunque no puedas elegir la canción que sonará a continuación, sí puedes elegir unas tarjetas a tu manera. Porque con tus tarjetas BBVA y el programa Mis Experiencias, ahora podrás acumular puntos con tu tarjeta débito y redimirlos en línea por productos, viajes, experiencias y mucho más. Entra en www.bbva.com.co y conoce más. Tarjetas débito y crédito BBVA, a tu manera. BBVA Colombia Establecimiento Bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el norte del Valle, 94.1 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. Y en Cartagena, 1090 AM. También en bluradio.com. En Facebook, Blu Radio Colombia. Y a través de Twitter, en @bluradiocom. Radio, la nueva alternativa.
Mantener la democracia, maestro.
Las heridas que no cierran.
El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte.
Estuvo tomando personalmente las decisiones.
30 años después del holocausto del Palacio de Justicia, reviva uno de los hechos más dolorosos de nuestra historia con sus protagonistas.
El presidente de la República dé finalmente la orden de cese del fuego. Inmediatamente.
Aquí comienza el holocausto del Palacio de Justicia 30 años después. Información especial en Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
Un saludo para los oyentes de Blu Radio. Este fin de semana estamos en una conmemoración de los 30 años del holocausto del Palacio de Justicia. Un documento histórico ha sido la entrevista que le concedió de manera exclusiva a Blu Radio el excomandante de la Brigada 13 del Ejército, el general Jesús Armando Arias Cabrales, quien era el responsable principal del operativo de retoma del Palacio hace 3 décadas. Aquí, la charla completa con Blu Radio, hace tan solo unas horas, en el Cantón Norte. vamos a hablar con el general Jesús Armando Arias Cabrales, quien fuera comandante de la Brigada 13 del Ejército, quien además tuviese en su momento un papel de gran responsabilidad en la recuperación del Palacio de Justicia cuando fue tomado el 6 de noviembre de 1985 por guerrilleros del M-19. El general Arias está detenido desde hace más de 7 años aquí en las instalaciones militares en el norte de Bogotá y ha sido condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada de algunas personas que no han regresado y de las que no se sabe absolutamente nada desde el momento en que se presentó la toma y la retoma del Palacio de Justicia. El general Arias está pendiente de recursos aún en su caso para que la condena sea ratificada o sea revocada y pueda quedar en libertad. Hace 3 décadas el general Arias tuvo, como lo hemos dicho, un papel y una responsabilidad durante los hechos del Palacio de Justicia. General Arias, bienvenido a Blu Radio. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por permitirme hacer alusión a estas circunstancias.
General, primero quisiera que devolviera la memoria a lo que ocurría el 6 de noviembre de 1985. ¿Usted qué cargo tenía en el Ejército Nacional y cuál fue su responsabilidad en los hechos del Palacio?
En el año de 1985 estaba prácticamente culminando mi actividad como comandante de la Brigada 13, con sede en Bogotá y con responsabilidad por el área general del departamento de Cundinamarca también. En ese momento ejercía el mando y tenía a mi cargo las actividades o las responsabilidades fundamentales en cuanto al orden público y paralelamente los aspectos académicos.
¿Tenían conocimiento en la Brigada 13 de la toma que iba a cometer el M-19 al Palacio de Justicia?
Sobre eso se ha especulado, en realidad de una manera amplia. En mi caso específico, como comandante de la brigada, pues tenía tareas adicionales. Una de ellas, impuesta por el comando superior, fue el de pasar una visita de inspección al batallón Colombia número 3, que continúa todavía cumpliendo sus funciones en el área del Sinaí, en Egipto. Por eso estuve ausente de todo el mes de octubre del comando de la brigada y ausente del país. Regresé y retomé el mando de la brigada el día 5 de noviembre, es decir, el día anterior a la toma. Eso me dio escasamente tiempo de ponerme al tanto de los aspectos más importantes que había en ese momento en la brigada, las dificultades, los problemas, las situaciones por resolver en todos los ámbitos. Y no se hizo mención en la información que recibí muy precisa de que hubiese eso, sino que había existido para el día 17 de octubre, en atención a que se encontraba de visita el presidente de Francia, y que se quería por parte del M-19, que era pues muy amigo del protagonismo, y utilizar esa fecha de tener toda la prensa del mundo prácticamente los ojos puestos sobre Colombia por la visita del señor presidente Mitterrand. Y la información que recibí era que la policía había extendido un dispositivo muy amplio, muy fuerte, habiendo reforzado de una manera significativa los efectivos con que se protegía el Palacio de Justicia. Hasta ahí era la información que recibí el día anterior.
Es decir, usted no conoció el plan tricolor de lo que habla la Fiscalía, que señalaba que varios integrantes de la cúpula de la fuerza pública conocían que el M-19 iba a dar un gran golpe y estaban esperando que ingresaran al sitio en el que fueron a cometer ese delito para dar con toda la fuerza del Estado una respuesta contundente.
Ese plan tricolor era un plan operacional emitido desde el Comando General de las Fuerzas Militares de obligatoria cumplimiento por parte de todas las fuerzas, es decir, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, y en cada uno de los niveles se desarrollaba de acuerdo con su propia situación. Para ese momento la versión que estaba vigente, y por eso se llamó Tricolor 83, era un plan que había sido revisado, actualizado y reconvenido de acuerdo con las circunstancias del país en el año 83. Simplemente daba una serie de lineamientos, de órdenes, de directrices sobre la forma como se debía actuar en caso de cualquier incidencia que alterara el orden público de manera grave o leve y en cualquier parte del país.
General, una vez inició el proceso de recuperación del Palacio de Justicia tras la toma por el M-19, ¿cuál fue su función? ¿Usted sacó a las personas del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero?
Una vez tuvimos conocimiento de lo que estaba aconteciendo, sin que tuviéramos claridad absoluta de qué era lo que, sino simplemente de un hecho anómalo de seguramente gravedad, movilizamos tropas hacia el área afectada, es decir, circundante a la Plaza de Bolívar, Palacio de Justicia, y la misión inicial fue pues aislar el sector para prevenir daños sobre las personas que se encontraban allí buscando la evacuación. Cuando accedimos al área aproximadamente una hora después de haberse iniciado, que llegaron las tropas, se organizó un lugar en la Casa del Florero que ya estaba en manos de la policía a nuestra llegada y estaba allí organizado personal de inteligencia de la policía. Entonces se superpuso el personal de inteligencia de la Brigada 13 más algunos apoyos por parte del Comando del Ejército en esa misma área de inteligencia a efecto de que sirviera como lugar donde se recepcionaran las personas que fueran siendo evacuadas del Palacio de Justicia. Aproximadamente a la 1:30, viendo que era imposible acceder por cualquier otro lugar, la decisión que se tomó fue utilizar como elementos para protegernos del fuego intenso de armas automáticas que desde dentro se disparaba hacia las puertas. Y a partir de ese momento que se empezaron a rescatar personas en condiciones físicas, algunas ya de dificultad por lesiones o condiciones anímicas también de mucha alteración, ir encaminando, ir direccionando esas personas hacia la Casa del Florero, donde estaba el personal de inteligencia y donde estaban también los recursos desde el punto de vista de apoyo de la sanidad, del ejército, de la Cruz Roja y de la Defensa Civil para prestar auxilio a esas personas.
Pero lo que pretendían con esa ubicación en la Casa del Florero, General Arias, de personal de inteligencia, ¿qué era exactamente? ¿Era identificar quiénes del M-19 participantes en la toma estaban saliendo camuflados entre supuestos trabajadores o visitantes de la edificación?
Ese era uno de los aspectos por cumplir por la gente que en ese momento desarrollaba sus actividades allí en la Casa del Florero. Pero fundamental era de recibir esta gente porque no simplemente se podía sacar y dejarlos a la intemperie sin ningún tipo de ayuda, de protección, sacarlos del área donde corrían peligro en la Plaza de Bolívar o en sus alrededores y prestarles también ayuda porque allí estaban las ambulancias, estaba el personal de Defensa Civil y Cruz Roja y como parte de eso pues identificar también a la gente para llevar un registro de qué personas estaban saliendo, porque había muchos familiares que estaban llamando preguntando si fulano o sutana había salido con vida.
¿Y por qué si el objetivo principal era atender a los heridos o saber si están bien las personas, tiene el comando la inteligencia de la policía y del ejército? Es decir, si el objetivo era humanitario, ¿por qué el comando de la Casa del Florero queda en manos de la fuerza pública?
Cuando llegamos al área con las unidades que participaron en la recuperación del palacio, ya la policía había tomado posesión de previa coordinación, según me lo manifestó el general Vargas Villegas, comandante de la policía de Bogotá en ese momento, habían coordinado y habían establecido allí su puesto de mando o su lugar para atender toda esta emergencia. Simplemente el personal de inteligencia de la brigada se superpuso allí y era el lugar pues más inmediato y también con mayor amplitud para ir recibiendo el número de personas que se evacuaran.
¿Quién tenía la responsabilidad de custodiar y de coordinar a todos los equipos de inteligencia que estaban allí, el de la policía y de la Brigada 13 del Ejército? ¿Quién era el encargado de manejar la Casa del Florero?
De la Casa Florero había ya personal de la policía, DIGIN y SIGIN, dos integrantes pues de las organizaciones de inteligencia de la policía a nivel de Dirección General de la Policía y de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y trabajaron de una manera aunada, de una manera coordinada, tanto son miembros como los del ejército, de la brigada y del comando del ejército, que hicieron presencia, así como del Departamento Administrativo de Seguridad, para complementarse en cuanto a la información que ellos tenían, álbumes fotográficos y demás elementos de juicio.
Los comandantes por parte del ejército, digamos Brigada 13 o Batallón Charly Solano en materia de inteligencia en la Casa del Florero, eran Iván Ramírez Quintero y Edilberto Sánchez Rubiano.
En el caso de la Brigada 13 estaba a cargo y era el jefe de la sección de inteligencia del Estado Mayor de la Brigada, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano. Y hubo personas enviadas del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia en una unidad dependiente de ejército, jerárquicamente, no de la brigada, cuyo comandante era el coronel en ese momento, Iván Ramírez Quintero. Nunca tuve contacto con el coronel Ramírez Quintero y creo que nunca estuvo tampoco en la Casa de Florero.
Pero sí tenía usted contacto con el coronel Sánchez Rubiano, porque era un subalterno suyo.
Él era subalterno mío y su dependencia inmediata era del jefe de Estado Mayor, así que la mayor parte de las comunicaciones del coronel Sánchez dependían de su jefe inmediato, que era el jefe del Estado Mayor de la Brigada, y así lo están indicando todas las comunicaciones que fueron ilegalmente obtenidas de las comunicaciones radiales de la Brigada, que era con el señor coronel Sadonic, el jefe de Estado Mayor.
Usted me da pie para preguntarle acerca de una comunicación que ha hecho un radioaficionado y que usted señala que ha sido obtenida ilegalmente, en la que se escuchan muchas cosas. Entre otras, se escucha al general Zamudio diciendo que hay que acabar con todo antes de que llegue la Cruz Roja, porque van a evacuar a todos los que están adentro del palacio. Pero hay otra en la que usted participa y en la que el coronel Sadovnić da un mensaje que hoy todavía es muy enigmático, porque el coronel Sadovnić dice algo así como: esperamos que si aparece el chaleco no aparezcan las mangas. Algunos sectores han dicho que ese es un mensaje en clave para hablar de desaparición de sospechosos de ser guerrilleros del M-19. ¿Usted recuerda esa comunicación?
En ningún momento yo la escuché, porque en esa red de comunicaciones radiales que tenían acceso fácilmente 40 personas simultáneamente. Y en mi caso particular, pues no podía, estando comandando la operación, estar todo el tiempo monitoreando las comunicaciones. Así que tenía una persona que hacía parte de mi seguridad inmediata personal, un suboficial, que manejaba el radio, y cuando la comunicación venía hacia mí, porque fuera el destinatario de quien me estuviera llamando, o tuviera yo que hacer una llamada a alguno de los comandantes para percibir alguna información o para impartir alguna orden, utilizaba el radio. Mientras tanto, no estaba consciente ni escuchando permanentemente quiénes hablaban o qué tipo de información se cruzaba.
Usted no escuchó al coronel Sadovnić con ese mensaje. Escuchó al general Zamudio cuando dice que deben apurar a acabar con todo porque va la Cruz Roja al palacio.
Yo recuerdo que el comandante del ejército, el señor general Zamudio, en varias oportunidades impartía, dentro de sus instrucciones, que había que aligerar todo el proceso para evacuar la gente. Pero en relación con la Cruz Roja, yo recibí una llamada de él, y cuando el señor general Zamudio me informó sobre la llegada próxima de elementos de la Cruz Roja, él lo hizo a través de un teléfono público. Entonces recibí una información de parte de quienes se encontraban en el museo del 20 de julio que me acercara al teléfono, que el general Zamudio estaba en ese momento llamando. Él me informó que había sido designado un equipo de la Cruz Roja que traía instrucciones directamente de la Presidencia de la República para cumplir una tarea tratando de reducir en ese momento la acción violenta del M-19 y de ponerle fin posiblemente a la confrontación. Cuando después de un tiempo prolongado hizo presencia el doctor Carlos Martínez Sáenz con un equipo que lo acompañaba de elementos de la Cruz Roja, pues, y se le dio todo el apoyo para introducirlo al Palacio de Justicia con la seguridad del caso y que cumpliera su tarea, que infortunadamente no pudo cumplir.
General, me devuelvo a la Casa del Florero. ¿Usted tuvo conocimiento de los llamados interrogatorios, torturas por parte del llamado COICI a personas, entre ellas los estudiantes Eduardo Mattson y Yolanda Santo Domingo, que fueron acusados de ser guerrilleros?
No. Una vez terminada la operación de rescate del palacio, a los dos días siguientes se preparó y se presentó al comando del ejército un informe sobre cómo se había conducido la operación, sus resultados, etcétera. Y en ese informe pues se pedía también de que se iniciaran las labores correspondientes de investigaciones administrativas, penales, disciplinarias, para que se esclareciera cualquier duda sobre la actuación del ejército, en particular de la Brigada 13. A raíz de eso, cuando fui llamado a rendir las primeras versiones de lo que había acontecido, se me formularon preguntas sobre estas dos personas, pero en ningún momento supe de ellas ni las conocí. Vine a conocerlas en el mismo año de 1985.
En el momento de lo que pasaba en el Palacio de Justicia, ¿usted nunca entró a la Casa del Florero? ¿No supo qué hacían adentro los integrantes de inteligencia de la Brigada 13 que usted comandaba? ¿No sabía lo que hacía el COICI? ¿No sabía lo que hacía la policía, ni la DIJÍN, ni la SIJÍN? ¿No se enteró que hicieron un círculo de confianza entre empleados del Palacio para identificar quiénes eran, entre comillas, extraños, para luego subirlos al segundo piso e iniciar los interrogatorios, las torturas, los insultos, las miradas contra la pared?
No, mis entradas a la Casa del Florero, Museo del 20 de Julio, fueron en dos oportunidades. El primer día, cuando llegué allí, posteriormente, muy tarde, ya en las horas de la noche, porque tenía que hacerlo, no había ningún otro lugar para tener un receso y poder hacer uso y necesidades apenas naturales. Y al día siguiente, una vez terminó la operación, el día 7, aproximadamente a las 4 de la tarde, después de que los mandos militares habían visitado el Palacio de Justicia con algunas personas acompañantes, que entré para decirle al personal de inteligencia de la brigada que levantaran prácticamente la instalación que ellos tenían en ese momento operando allí. Pero de que se hubiera tenido conocimiento o verificación o percepción directa de que hubiese algún tipo de acción irregular en ningún momento.
Cuando termina la toma, el 7 de noviembre, en horas de la tarde, al mediodía en la tarde, hay una decisión que yo quisiera saber si, como lo dice la fiscalía, usted la tomó, y es bajar los cuerpos de los muertos en el incendio y en los ataques del cuarto piso, y es ponerlos a todos en la primera planta del Palacio de Justicia, y adicionalmente barrer la escena de los hechos, el teatro de operaciones y la zona en la que ha ocurrido semejante matanza. Y adicionalmente, según dice el expediente, usted ordenó lavar los cuerpos que estaban allí. ¿Eso lo ordenó usted?
No, en ningún momento ordené yo. Una vez se hizo presente el comandante del ejército, el ministro, el director de la policía, para felicitar a la gente, saludarla. Simultáneamente estaba llegando personal de la DIJÍN y de Medicina Legal. Los videos, todo ese registro fílmico que se recogió y que es conocido, ya se ve cómo estaban simultáneamente entrando, inclusive con bandejas de esas metálicas en las cuales normalmente se mueven los cadáveres, y simultáneamente con nuestra salida ya estaban entrando esas personas.
Ninguno de esos hombres bajó cuerpos del cuarto piso a la primera planta del palacio, es decir, ninguna persona sumando, podríamos decir que alteró la escena de los hechos.
Hasta el momento en que yo salí de las instalaciones del Palacio de Justicia, ninguna persona del ejército estaba comprometida en ese tipo de actividades. No sé si posteriormente algunas personas de inteligencia hubieran participado en ello, porque ellos en ese momento tenían calidad de policía judicial, los miembros del B2 de la brigada. A lo mejor, no puedo negarlo ni puedo afirmarlo, es posible que alguien haya participado.
Perdóneme, yo le insisto en ese punto. Si eventualmente integrantes del B2 de la brigada la sección de inteligencia de la brigada participó en estos hechos, ¿no le cabe a usted responsabilidad por omisión, digamos, por no haber dicho o haber dado la orden expresa a estas personas de que no participaran en esta actividad?
No. No, y realmente no impartí ninguna orden en ese sentido y no me consta de que hubiera tomado ese tipo de actividades.
General, ¿quiénes eran los comandantes? ¿Quién era el director de la DIJÍN y quién era el director de la policía? Porque usted dice que ellos fueron los que asumieron el control de la escena cuando van a hacer levantamientos de cuerpos y demás en el Palacio de Justicia.
La DIJÍN, por estructura, dependía directamente de la dirección de la policía. Y la SIJÍN, que es ya como una seccional de esa DIJÍN, en una situación más baja, correspondía al comando del Departamento de Policía de Bogotá, el general Vargas Villegas, que fue la primera persona con quien tomé contacto cuando llegué al área de la Plaza Bolívar.
¿En algún momento tuvo usted contacto con, en ese momento, tal vez era coronel o era teniente Socha Salamanca, Gustavo Socha Salamanca?
No, en ningún momento. Mi línea de mando fue con el personal subalterno, integrante de la Brigada 13.
General, ¿cuál es su opinión de lo que ha pasado recientemente con el caso del Palacio de Justicia? Le pregunto por el hallazgo de unos muy pocos despojos de Cristina Guarín, de Lucy Amparo Oviedo y de Luz Mari Portela. En unos casos, en unas cajas con restos que venían del Cementerio del Sur y que estaban en la Fiscalía desde 1998. Y en otros casos, sepultados en fosas en donde se creía que eran otras personas, otros muertos en el Palacio de Justicia.
Es de importancia y es también de respaldo a nuestra conciencia y a nuestra actitud, en el sentido de que con la aparición de la señora Ana Rosa Castiblanco hace unos varios años, en que fue identificada y entregado los restos mortales a sus familiares, y con estas tres personas que hacen parte de los 11 que se han convertido como en emblemáticos, nos está diciendo que hay razón en lo que estamos sosteniendo de que nosotros no tomamos ninguna actitud para desaparecer personas, y que en los resto de cadáveres que están aún sin identificar o de pronto enterrados en otras circunstancias, están los cadáveres o los restos mortales de estas personas que siguen figurando como desaparecidas.
Ya regresamos con el especial del Holocausto del Palacio de Justicia 30 años después en Blu Radio y Blu Radio.